Les bendecimos, amado, cada una de las visitas. Nuestra casa está abierta. Estamos aquí a la disposición de cada uno de ustedes. Y sin más que decir, tenemos por aquí nuestro amigo, hermano, pastor Rafael Sacur.
Y 26 años más tarde todavía podemos decir Dios es suficiente, Dios es suficiente, Dios es maravilloso. Ahí hay una iglesia que alaba y glorifica el nombre del Señor al igual que ustedes. Reciban saludos de mi esposa Giselle, de mi hijo Rafael Luciel. Bien contento y agradecido de ser parte de este momento que sé que marca un antes y un después en la historia de esta congregación. Claro, hablamos anoche con los líderes, ¿verdad?, en la primera intervención que tuvimos, y el pastor nos contaba en la mañana de ayer cuando llegamos cómo después de diferentes temporadas, después de diferentes procesos, el Señor les permitía como iglesia tener este tiempo de crecimiento, de capacitación, este tiempo de celebración, y va a haber sido escogido, ¿verdad?, como el ministro, el siervo, o como a mí me gusta llamarme, como el mesero que va a servir la comida en esa primera fiesta especial. Después de tanto tiempo, a mí me llena de gran orgullo, ¿verdad? Y reconociendo que es un gran, gran privilegio. Así que públicamente, gracias a los pastores por sus atenciones para conmigo, ¿verdad?, desde el día de ayer, a cada uno de los que nos han hecho sentir muy a gusto y bien cuidado desde que llegamos, nos bajamos del avión ayer en la madrugada. Gracias por todas sus atenciones, honrado de poder estar aquí con ustedes. Acompáñenme a la palabra si son tan amables. Evangelio según San Juan. Gloria al nombre de Cristo. Evangelio según San Juan. Capítulo 5, verso 5 y verso 6. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 5 y verso 6. Están transmitiendo un abrazo y un saludo a todos los que están conectados y nos están viendo también a través de sus dispositivos. Oramos a Dios de que la misma presencia que estamos experimentando aquí lo bendiga a usted y bendiga a su familia del otro lado de la cámara también. Juan capítulo 5, verso 5 y verso 6. Si usted lo tiene, me dice amén.
Amén.
Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le dijo: ¿quieres ser sano? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das hoy de leer tu palabra. Gracias por el honor que representa enseñarla, proclamarla, compartirla. Háblanos, por favor. Todos los que estamos aquí esta noche tenemos la misma petición. Necesitamos escucharte. Todos, independientemente de el camino en la vida en el que nos encontremos, independientemente de la temporada en la vida en la que nos encontremos, independientemente de cómo nos sintamos esta noche, todos tenemos la misma necesidad de escucharte. Tu palabra tiene poder para dar vida. Tu palabra desata lo que está atado. Tu palabra une lo que se ha roto. Tu palabra resucita lo que está muerto. Tu palabra hace que las cosas ocurran aun cuando no había más nada. Llama las cosas que no son como si fueran. Y esa es la voz que invocamos esta noche. Para esta casa hermosa, para esta iglesia, para esta comunidad y para cada uno de los que nos están viendo y nos visitan hoy por primera vez. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Y hoy pedimos y suplicamos, Espíritu Santo, que nos des iluminación del texto para poderlo entender. Que nos des fe y convicción para poder creer que esta es la palabra y la verdad que nuestra vida necesita hoy. Nos des disposición, Señor, nos des sensibilidad para cooperar contigo y no solamente ser oidores, sino poder responder a tu palabra. Poder responder a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.
¿Te puedes sentar?
Y ese es mi tema hoy para ustedes. Hoy quiero hablar bajo el tema respuesta. Respuesta. Hoy quiero predicar un sermón al revés. Acabamos de leer el final del sermón y acabamos de leer la solución. Pero para entender la solución hay que entender las causas del problema. Porque esa que tenemos de frente hoy es no una, sino la solución. El Evangelio según San Juan es un Evangelio maravilloso. El que lo escribe ha tenido el privilegio de examinar ya y estar consciente de que hay otros tres Evangelios escritos. A esos tres Evangelios se le llaman hoy los Evangelios sinópticos, porque viene de una palabra en griego que significa vistos a través de la misma mirada, vistos a través del mismo ojo. Esencialmente, usted puede encontrar las mismas historias, los mismos dichos de Jesús, el mismo contenido que usted encuentra en Marcos, es el primero de los tres en haber sido escrito. Lo puede encontrar el 100% de Marcos, usted lo encuentra en Mateo y usted lo encuentra en Lucas. Tanto Lucas como Mateo, añadiendo su propio material personal, con sus objetivos, con la audiencia a la que le están queriendo hablar. Marcos escribe para todo el mundo, pero específicamente está pensando en los romanos, en los gentiles de Roma. Mateo tiene en su mente al pueblo de Israel y demostrarle al pueblo judío que aquel que crucificaron en la cruz era nada más y nada menos. Es nada más y nada menos que el rey de los judíos, el rey prometido, el Mesías y el Salvador del mundo. Lucas escribe para demostrar que Jesús es el siervo que viene a sufrir, igual que Marcos, pero Lucas es el Hijo del Hombre, es el Dios que se hizo humano, el Dios que me entiende, el Dios que se identifica, el Dios que me busca, el Dios que me alcanza. Pero tan pronto usted abre Juan capítulo 1, usted se da cuenta de que usted está lidiando con otra cosa. Por ejemplo, Juan no va a hablar de milagros. Juan no usa la palabra milagros en su evangelio. Para Juan, todas las cosas sobrenaturales que hace Jesús son señales. Porque nos van a invitar a mirar en una dirección. Cada milagro, cada acto sobrenatural de Dios en Cristo nos va a invitar a mirar a Jesús de una forma distinta, comunica un mensaje. Y es Juan el que nos ofrece, en mi opinión, los mejores espejuelos para mirar los cuatro evangelios, porque al final del evangelio Juan escribe y dice: estas cosas se han dado, se han escrito para dar testimonio de Jesús. Y añade un comentario editorial y dice: pienso que si todas las cosas que Jesús dijo o hizo se fueran a escribir, creo que no cabrían libros en el mundo que las pudieran contener. Estoy usando un recurso literario llamado hipérbole, pero está diciendo: lo que hay aquí no es lo único. Jesús dijo más cosas, Jesús sanó más gente, Jesús hizo más milagros. Entonces, cuando te cuente lo que te estoy contando, pregúntate: ¿por qué ese ciego y no otro? ¿Por qué la historia de ese paralítico y no otro? ¿Por qué la historia de aquel enfermo y no otro? Y eso nos da los espejuelos necesarios para acercarnos a unas historias tan poderosas como esta. Juan, por ejemplo, no es el único de los evangelios donde no aparece el relato de la transfiguración de Cristo. Porque para Juan, toda la gloria de Cristo va a ser el tema principal del evangelio. Juan, Cristo en Juan, es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria al nombre del Señor. Mateo comienza con una genealogía para demostrar que Jesús era descendiente del rey David. Uno de los requisitos para poder ser considerado como el Mesías. Era una señal de los profetas de la antigüedad. Lucas, para demostrar la humanidad de Jesús, lleva la genealogía hasta Adán. Cuando pensamos que no se le podía dar más rewind a la cinta. Los que son de los 80 entienden lo que es darle rewind a la cinta. Las generaciones de ahora nunca entenderán ese estrés. Tendrán que meterle un lapicito, un cassette para darle para atrás y bueno. Darle rewind a los VHS antes de entregarlos al video rental place. They will never know. Pero Juan se va al principio y dice: en el principio estaba el Verbo. El Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo tú miras a Jesús? Te va a ayudar a entender quién es Jesús. Mi propuesta para ustedes hoy, mi propuesta para mí mismo hoy, mi propuesta para nosotros hoy, está anclada en una verdad que yo veo en la Biblia y que hace unos años atrás le puse como título una serie de enseñanzas que compartimos en nuestra iglesia bajo el tema cuando Dios pregunta. Cuando Dios pregunta. Si usted abre su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 y verso 18, usted va a encontrar ahí una declaración poderosa. El Señor dice en Isaías, al principio de este libro, que muchos han llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es el que más habla de la persona de Jesús y del Mesías en todo el Antiguo Testamento. En ese mismo principio, Dios le dice al profeta Isaías: venid y estemos a cuenta. Y si vuestro pecado fuera del color rojo carmesí, parecido al que yo tengo en mi camisa hoy, yo lo voy a transformar en una blanca lana. Yo lo voy a emblanquecer. Yo quiero que esta noche que usted siga mi línea de pensamiento. Cuando yo leí ese verso creciendo en la iglesia, yo escuchaba estar a cuenta como cuando usted va a comer un restaurante. Y el mesero al final, no sé si esto pasa acá, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Los meseros quieren ser bien corteses y bien polite. Y si usted está hablando mucho después que ya te comiste el postre, te comiste el aperitivo, te comiste la ensalada, te comiste la comida, pero en el puerto, usted sigue hablando ahí, como hay más gente esperando por la mesa donde usted está sentado, pues no te quieren botar, tienen que te preguntar, ¿les puedo traer la cuenta? ¿A nadie le han hecho esa pregunta acá? Como si uno pudiera decirle, no, gracias. Obviamente la cuenta hay que pagarla, ¿verdad? La van a traer. Tenía pregunta, ¿te puedo traer la cuenta? Entonces, cuando yo escuchaba la expresión venid y estemos a cuenta, yo pensaba en esa cuenta. Pensaba en Dios como el IRS, el contable, diciendo, déjame examinar tu ticket. Déjame ver todo lo que te has comido. Déjame ver todo lo que te bebiste. Y llega el momento de saldar y ajustar cuenta. Por lo tanto, ese texto yo lo leía y me sonaba a settle the account. Paga. Llegó la hora. Cuando comienzo a estudiar la palabra del Señor, de una forma más técnica, más profunda, me doy cuenta que eso no es lo que dice en el original hebreo. La palabra que se traduce en español, al español como venid y estemos a cuenta, es una palabra que significa vamos a sentarnos y ustedes me hacen preguntas y yo le hago preguntas a ustedes. Vamos a sentarnos a discutir, vamos a sentarnos a tener un debate. Let's ask questions to each other. Let's ask questions back and forth. Y eso, yo no sé si a usted le pasará igual, dependiendo de donde usted venga, pero eso a mí me sacudió mi alfombra. Porque yo vengo de un Puerto Rico, yo vengo de una experiencia donde todo el tiempo nos enseñaban que a Dios no se le cuestiona. ¿Sí o no? Que a Dios no se le hace pregunta. Que a Dios se le obedece y punto.
Eso es cierto en la Biblia.
Pero el preguntar se veía como una señal de rebeldía. Cuando alguien hace mucha pregunta, le ponen un sello de problemático rápido. Y hay veces que las iglesias se convierten en lugares, sin querer, no a propósito, donde las preguntas son mal vistas. Y la gente que cuestiona y dice, ¿por qué esa bocina está ahí? Ahí ya viene esta a hacer preguntas. Porque creamos una cultura donde si no está roto, no lo arregles. Don't question anything. Y hay cosas que van a cambiar cuando empezamos a hacer preguntas. Porque cuando alguien dice, pero ¿por qué eso está ahí y no está en, este lado? Es donde alguien se puede hacer entonces el análisis de, fíjate, nunca se nos había ocurrido que llevamos 60 años aquí y siempre había estado puesta ahí. No habíamos pensado en otra estrategia, no habíamos pensado en otra forma de hacerlo así. Y una de las mejores cosas que los líderes y la iglesia pueden hacer es que dejen tiempo, tenemos que hacernos esas preguntas y sentarnos juntos y decir, ¿por qué es que estamos? ¿Por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Y habrá alguna forma mejor de hacerlo? Pero así no fue que nos criaron, ¿sí o no? Usted le hacía muchas preguntas a sus papás. De hecho, todos cuando estamos en esa edad de los 3, 4, 5 años, empezamos con el por qué. ¿Por qué? O sea, los papás tenemos que empezar a jugar ajedrez. ¿Alguien quiere testificar? Espérate, si le contesto esto me va a preguntar que por qué lo otro. Entonces, ¿cómo yo me adelanto para que haya menos preguntas posibles? Hay
una respuesta que le satisfaga toda su curiosidad. Porque esa es la forma en la que la gente aprende. Los que estudiaron para maestros aquí como la pastora, recordarán el método socrático. Sócrates era un filósofo griego y él enseñaba a través de preguntas. Las preguntas abren espacios para conversaciones interesantes. Pero nosotros nos enseñaron que a Dios no se le hacían preguntas. Porque hacerle preguntas a Dios era una falta de fe. Hacerle preguntas a Dios era cuestionar su autoridad. Y ahora encontramos a Dios en Isaías 1 diciendo: pregúntenme. En esta noche yo quiero comenzar este sermón. Yo quiero comenzar esta conversación con usted, entre el cielo y usted, y entre el cielo y yo, abriéndote a la posibilidad de que a Dios no le intimidan tus preguntas. Él sabe que tú las tienes. Y si hay un lugar donde hoy hay respuestas para el ser humano, se llama en la presencia del Señor y se llama la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que es necesario, dice el autor de la carta a los Hebreos, que el que se acerca crea que Dios está y es premiador, galardonador de todos aquellos que le buscan. El hecho de hacer preguntas es una búsqueda. Ahora bien, no es lo mismo que usted haga preguntas a que Dios haga preguntas. ¿Sí o no? Cuando usted y yo hacemos preguntas, las preguntas que nosotros hacemos vienen por causa de nuestra incapacidad de ver el cuadro completo. Nuestras preguntas vienen porque no entendemos. Vienen por nuestra impotencia. Vienen por nuestro razonamiento limitado. No es de extrañarnos que la mayoría de las grandes preguntas que tiene el ser humano empiezan con las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué a mi papá le dio cáncer? Siendo pastor, se murió cuando yo tenía 14 años de edad. ¿Por qué a mi mamá, que pastoreaba junto a él, le dio un derrame cerebral en pleno púlpito antes de predicar un sermón cuando yo tenía 16 años? ¿Por qué? Y hay preguntas que me he dado cuenta que en el momento en que las hacemos no estamos listos para la respuesta. ¿Se acuerdan de la pandemia? Que hubo un meme que se hizo bien viral, donde toda la fiebre de todo el mundo online era: tú no estás listo para esa conversación. Se tenía que decir y se dijo, pero ustedes no están listos para esa conversación. ¿Se acuerdan de eso? Jesucristo le dice a Pedro cuando le está lavando los pies al resto de los discípulos y Pedro no quiere que se los laven a él. Jesús le dice: las cosas que yo hago, tú no las entiendes ahora, pero las vas a entender. Eso me enseña que a veces hay preguntas que yo hago que parece que yo no he recibido la respuesta que yo estoy esperando, y a veces puede ser es que yo no estoy listo para esa respuesta. Es muy fuerte, muy profundo, es muy doloroso. Y en el momento quizás yo no estoy listo. Pero la promesa de Dios es que la respuesta va a llegar. Dios no te tiene miedo a tus preguntas. El Dios de la Biblia, el Dios que ha cambiado mi vida, el Dios que está aquí en esta noche, no le tiene miedo a los puños que tú le puedas tirar intelectualmente. He's a big boy, he can take it. Y si hay algo que hace falta en el tiempo en el que estamos viviendo, es gente honesta y auténtica que se acerque delante de Dios, no con caretas, sino con lo que tiene en el corazón. Le decía a los líderes anoche que a mí me vuela la cabeza, me impacta, que me sorprende el hecho de que los discípulos que Jesús escogió eran todos judíos, eran todos de Israel. Y los niños en Israel aprenden a orar desde que son chiquitos. En Israel son prácticos en la oración. Deuteronomio le dice a los padres que hay que hablar la palabra cuando vayan de camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. Hay que escribirle en la pared. Y usted entra en cualquier casa judía y usted va a encontrar una expresión simbolizando la ley y la palabra en las puertas para que usted la coge. Ya esta gente se criaban orando, pero cuando los discípulos de Jesús ven la vida que Jesús lleva con Dios y la relación que Jesús lleva con Dios, esta gente que ha orado toda la vida le dice a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús lo primero que les dice es: cuando ores, no actúes.
Aleluya.
Cuando ores, no seas como los hipócritas. Eso hoy se oye bien fuerte. Hoy para nosotros es un insulto. Pero el hipócrita era un personaje dentro del teatro griego. Y tenía una mesa con caretas y con disfraces. Y él interpretaba varios personajes en la misma obra, cambiando las voces y poniéndose las caretas. Y de momento está hablando así, usted dice, es el predicador, pero de momento se ponía la otra careta y ahora habla como la botella de agua, o ahora va a hablar como la toalla, o ahora va a hablar como el teléfono. Entonces Jesús no está utilizando la palabra hipócrita como el insulto fuerte en el que usted y yo lo usamos hoy. De gente que delante nos dice una cosa y por la espalda nos dice otra. Jesús está diciendo: tu vida en Dios no es para que tú la cumplas. Dios te conoce, y si tú estás enojado porque usted piensa que Dios está esperando que en tu enojo tú le digas: ay, papá y papito lindo, Dios te amo tanto, Abba Padre, gracias Señor, porque tú has sido maravilloso. Si estás enojado, tu autenticidad y tu abrir tu corazón a ese Señor, estoy enojado, ¿por qué pasó? La Biblia dice que Dios recibe eso como olor fragante. Y dice Dios a Isaías, en ese proceso de tú hablar conmigo y yo contigo, tú hacerme preguntas a mí, yo hacerte preguntas a ti, tu vida va a empezar a cambiar. Y aunque esté bien oscura, bien manchada, bien rota, en ese diálogo, en esa conversación, yo la voy a transformar, yo te voy a perdonar, yo te voy a llevar a una nueva dimensión, yo te voy a dar un nuevo comienzo. Entonces, cuando yo hago preguntas, las preguntas que yo le hago a Dios, se las hago porque lo entiendo, se las hago porque no veo el cuadro completo, porque no sé cuándo va a terminar las cosas. Solo es detallarme que mis preguntas empiecen con: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Dios? Mis salmos favoritos empiezan con esa expresión: ¿hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? Los salmos están llenos de gente peleando con Dios, haciendo preguntas bien fuertes que usted no las haría para empezar un culto un domingo en la mañana. ¿Te imaginas al ministerio de música todos aquí bien bonitos parados y que como todo en la parte, ¿hasta cuándo, Dios, nos olvidarás para siempre? Se culto como que no va a estar tan bueno. Pero habrá alguien esta noche, no le conteste, que se ha sentido que Dios lo ha olvidado. ¿Verdad que todos nosotros hemos sentido la emoción del abandono? Que Dios está bendiciendo a otra gente y nosotros nos está pinchando. Que llamamos al cielo y los ángeles nos ponen en hold, nos ponen a escuchar musiquita mientras todo el mundo, mientras hay otros que llegaron los dos días y ya les dieron acceso VIP. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? Quiere el Señor que usted agarre esto en su vida y se atreva a hacerle a Dios las preguntas importantes. Pero sepa que una vez que usted abre la puerta de hacerle preguntas a Dios, también le estás invitando a que Él te haga preguntas a ti.
Gloria.
Los libros más hermosos de la Biblia, precisamente en mi opinión, están llenos de gente haciéndole preguntas a Dios. Job comienza a defenderse de sus amigos, y porque en la mentalidad de los amigos, la gente que está sufriendo es porque Dios los está castigando. Los amigos tienen una teología y un entendimiento de Dios totalmente diferente. Job es inocente. Job está sufriendo no porque se lo merece,
Job está sufriendo porque un personaje le dijo a Dios: Job te sirve porque le conviene. Porque si tú le quitas todo lo que tiene, te va a maldecir y te va a negar. Y Dios le dijo: mira para adelante. Dios le dijo: yo voy al mío. Yo conozco quién es Job. Pero Job no sabe eso. Job no sabe que hay una apuesta cósmica, que hay un debate cósmico entre Dios y Satanás. Satanás diciendo: no, no, Job no te busca por ti, te busca por lo que tú le has dado. Y Dios diciendo: todo lo que tienes te lo pongo en tus manos, pero a él no lo tocas, él es mío. Ah, ya perdí el gran uno porque no me dejaste que lo tocara, pero deja que yo le enferme para que tú veas cómo. Te pongo su cuerpo en tus manos, pero su alma es mía. No lo puedes matar. Dios está en control y el diablo es un empleado desempleado. Es un contratista independiente. Dios lo usa cuando quiere. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios tiene que hoy volver a mirar libros como Job capítulo 1 y capítulo 2? Esa gente que nunca ve al ángel, todo el tiempo están viendo demonios. Todo el tiempo tienen al diablo en la boca, pero Jesús nunca visita su boca. Yo he estado en cultos donde la gente testifica y viene: ay, pastor, yo venía temprano, pero el diablo me quemó las habichuelas. Pastor, ya estábamos perdidos, pero el diablo me ensució los nenes. El diablo me explotó una llanta y se me vació una goma. Y yo lo estoy escuchando y digo: me imagino que esta persona tiene que ser bien importante en el reino de los cielos. O sea, está Billy Graham y después está. Porque el diablo no puede estar en todas partes.
Aleluya.
Y si el diablo dejó de bregar con Pop Daddy y con los Illuminati por allá en los túneles secretos de California, y si el diablo dejó ese revolú para venir a quemarte tus habichuelas, wow, tú tienes que ser bien importante.
Santo, gloria al que vive.
Am I talking with somebody yet?
Yeah.
Gente que necesita recalibrar su concepto de Dios y su concepto del diablo. El diablo no es el guasón y Dios no es Batman. La Biblia no es dualista y esto no es una lucha entre iguales. Dios es soberano, Dios es el Señor, Dios manda y hasta el diablo obedece. Y delante de Jesús se tiene que doblar toda rodilla, de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Algún día se doblarán por obligación, hoy voluntario.
Yes.
Hoy dobla rodilla el que crea, al que Dios le da el privilegio y la oportunidad, y él lo aprovecha de creer. A los que han creído en él se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios.
Gloria a Dios.
Y Job en su defensa con sus amigos diciendo: pero es que yo soy inocente, yo nunca he visto una virgen para codiciarle mi corazón y ayudar al pobre. Empieza a mirar para arriba y decir: es más, yo voy a pedirle a Dios una audiencia. Yo le voy a pedir cuenta. Yo le voy a preguntar y él me va a tener que responder. Y él mismo se balancea en sus poemas, porque Job es un poema. Explora el tema del sufrimiento. ¿Por qué es que los seres humanos tenemos que sufrir? Y Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, voy a defender delante de él mi camino.
Poderoso.
En el capítulo 37, al final, Dios aparece. Y en el capítulo 38, en medio del torbellino, Dios dice: escuché tus preguntas, ahora tú escucha las mías. Yo voy a hacer preguntas también. Y ahí, mis queridos, es que se me vino la tortilla, como decimos en Puerto Rico, porque cuando veo a Dios haciendo preguntas, a diferencia de mí, Dios no pregunta porque no sabe. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Y si Él lo sabe todo, ¿por qué pregunta? Qué bueno que me preguntaste, porque
Por eso es que yo estoy aquí esta noche. Cuando mi hijo tenía entre 3 y 4 años, cerca del momento donde estábamos en la pandemia, en 2019, 2020, a mi hijo le dio la fiebre con que quería empezar a jugar de esconder. A él sí. Pero él no sabe jugar. No quiere jugar. Papá, vamos a jugar a los escondites. Pero no sabe jugar. Así que papá, que sí ha tenido unos cuantos años de ventaja jugando desde que era pequeño, tiene que tomar una decisión. Papá va a jugar para ganar. O papá va a jugar con su hijo para crear memorias con él. Ya usted entiende cuál es conmigo. Vamos a jugar para crear memorias.
Si yo le digo a mi hijo, Rafael, vete a esconder que yo voy a empezar a contar uno, dos, y como él no sabe jugar, yo empiezo a escuchar sonidos de la batería, empiezo a escuchar el snare, empiezo a escuchar los cymbals, y ahí yo sé dónde está, porque él no sabe jugar. Todavía. 10, por ahí voy. Pero como yo no juego para ganar, yo sé dónde está. Voy a empezar entonces a jugar a todos y me voy para el piano y empiezo a gritar: ¡Estás aquí! Y como él no sabe jugar, allá se empieza a reír a carcajada. Él habla: ¡No! Y yo en mi mente: ¿Y estás en la hora? Yo lo sigo buscando hasta que por fin lo encuentro, me tiro con él en el piso, le hago cosquillas y creamos memoria. Y mientras estoy haciendo eso, recuerdo la primera pregunta que aparece en la Biblia. Y es la que desató mi mente para mirar el texto bíblico como lo estamos haciendo esta noche. Génesis capítulo 3. ¿Dónde estás, Adán? Si usted entendió todo lo que yo he estado contando hasta ahora, usted va a entender la profundidad de esa pregunta en un culto tan especial como el que esta iglesia está celebrando esta noche. Dios sabe dónde Adán está. Dios lo sabe todo. ¿Y por qué Dios pregunta? Tuve que llegar a la conclusión que la pregunta es una muestra de gracia. Cuando Dios hace preguntas, Dios está dando oportunidades para que usted y yo ofrezcamos respuesta. Cada vez que Dios hace algo, Dios está esperando una respuesta. Cada vez que Dios muestra su amor y su gracia, eso exige una respuesta. Pero para que usted entienda mejor el dónde está Adán, no sé si usted es de los que le gusta escuchar la Biblia con la palabra, con la Biblia abierta. Abra la Biblia en Génesis capítulo 3 para que me siga. Génesis capítulo 3 es donde todo se daña. El libro de Génesis es un libro poderoso, uno de mis libros favoritos en la Biblia. El libro de Génesis va a contar dos historias. Va a contar la historia de todos los seres humanos, la historia universal. De Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Y la va a contar a través de cuatro grandes eventos. En la antigüedad, el número 4 era un símbolo de totalidad, al igual que al sol de hoy. Cuando usted y yo hablamos de toda la tierra, hablamos de norte, sur, este y oeste. El número 4 representaba totalidad. Pues la historia de la humanidad, como Dios le inspira a Moisés para que le escriba, para darle identidad y propósito a un pueblo de esclavos que acaban de salir de Egipto. En los años 1375, año 1500 antes de Cristo, si usted le gusta la historia, Moisés va a contar la historia de usted y la historia mía a través de cuatro grandes acontecimientos: creación,
caída, diluvio y tornado.
Antes de irse a la historia particular de Israel, que empieza con Abraham en Génesis del 12 al 50, y de ahí en adelante, Dios va a trabajar con una nación llamada Israel, a través de la cual va a traer su solución al problema de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 2, lo veremos otra vez mañana en la conferencia para parejas y matrimonios, cordialmente invitados todos los que nos están escuchando. Génesis capítulo 2 termina con un escenario muy bonito que nos habla del diseño de Dios. Aquí hay gente que anhela aprender y aquí hay gente que le gusta la palabra. So, permíteme darle un poco de contexto en esta historia. Cuando la historia de creación ocurre, ya otros pueblos tenían historias de creación. Las dos naciones más poderosas en el mundo eran Babilonia e Israel. Egipto. Y entre medio de eso va a haber una nación pequeñita naciendo que más tarde se va a llamar Israel. Babilonia tenía un mito de creación, una historia de creación, donde los dioses empezaron a pelear. Y un dios llamado Marduk le corta la cabeza a una serpiente antigua llamada Tiamat. Y de esa cabeza se hace la tierra y de ahí se crean los humanos. Y dice la historia, que usted la puede buscar si le interesa más tarde, en Google, el mito de Atrahasis, se llama esa historia. Dice que los dioses no querían hacer labores, no querían trabajar. Los dioses con D minúscula. Los dioses eran parte del mundo. Eran las personas con más rango del mundo. Y los dioses crean los humanos para trabajar, para que hagan lo que ellos no querían hacer. Estaban los dioses, los humanos, los animales y el resto de la creación. Todos son parte del universo. Luego, los humanos empiezan a hacer mucho ruido, los dioses se cansan, dicen, los vamos a destruir con un diluvio. ¿Alguien ha escuchado eso antes? Las historias que forman nuestros pueblos dicen quiénes somos. En Babilonia y en Egipto, los humanos no tenían dignidad, fueron creados para vivir como esclavos. Fueron creados para trabajar. Pero cuando el Dios del universo, cuando usted mira la historia de Génesis, la manera correcta de mirar Génesis es comparándolo con el resto de las historias. Porque para usted saber quién usted es, también tiene que saber quién usted no es. Una identidad clara. ¿Y qué palabrita es en el tiempo que estamos viviendo? Identidad. Autopercepción. Hoy yo me siento así, pero mañana me puedo sentir asado. Hoy soy puertorriqueño, pero mañana me puedo sentir y autopercibir como un hombre africano. Flaco. Y transeconómico. Gusto de rico, pero cartera de pobre. Y esas loqueras en nuestro mundo, pues, son permitidas y por eso hay tanta crisis de identidad, nadie sabe quién es. Pero tan pronto usted se define y usted dice, yo soy puertorriqueño, pues ya no puede ser hondureño. Ya no puede ser europeo, aunque tenga sangre europea en tu pelo. Sangre africana en tu pelo, sangre taína en tu pelo. La identidad te dice quién tú eres, pero también te dice quién tú no eres. So, cuando usted mira la historia de creación, pero tiene las otras historias en mente, el Dios que se está dando a conocer a Moisés va a decir, yo no tengo que pelear con nadie para crear, yo solamente hablo. En Babilonia el que pelea y el que gana crea. Yo solamente en el principio dijo Dios
sea la luz. Y la luz aparece.
Ese Dios que está más allá del sistema, que es trascendente, que está en control. Cuando usted ve el proceso creador, en el día número 7, ese Dios se pone a descansar y santifica ese día de descanso. Mientras en Babilonia, en Egipto y en el mundo se dice que tú eres un esclavo, en la Biblia se dice que Dios creó a los seres humanos para que descansen y para que disfruten. El jardín de Edén era un jardín de placer. Allí se trabajaba, esto no es para vago. Piensen que el evangelio en el cielo no se trabaja, necesita convertirse, porque el cielo no es para gente vaga. La diferencia es que se trabaja en cosas que se disfrutan. No hay mejor forma de vivir que usted haciendo algo que usted disfruta. No hay forma más miserable de vivir que usted ponchar a las 8 de la mañana en un lugar que usted no quiere estar y que sabe que no puede salir de allí hasta las 5 de la tarde. ¿Alguien quiere rectificar? Si usted se siente así todos los lunes, eso es una señal de que no hace falta que un profeta te diga que tú no fuiste creado para eso. Eso no va de acuerdo a tu propósito y eso no es lo que Dios anhela para tu vida. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. Dios pone su diseño. Y al final del diseño de Dios, en Génesis capítulo 2, verso 25, el hombre y la mujer están desnudos. Y ninguno de los dos siente vergüenza. Adán no tiene que fingir con Eva. Eva no tiene que ponerse disfraces con él. No viven con careta, no viven fronteando, no viven disimulando. Están desnudos. Pero sin miedo. Están sin desnudos, pero sin vergüenza. Y tan pronto termina ese retrato, los próximos que nos dicen es Génesis 3:1. Y la serpiente era crafty.
La traducción en inglés dice: The serpent was crafty. The craftiest of all animals. La serpiente era
astuta.
Más astuta que todos los animales del campo que Jehová ha hecho. Y la serpiente se acerca. Usted y yo no sabemos nada porque la Biblia todavía no nos ha dicho quién es la serpiente. Al final de la Biblia ya no hay equivocación y nos va a decir Apocalipsis: el diablo, el dragón, la serpiente antigua y Satanás.
Pero todavía no sabemos quién es. Se nos está narrando como si fuera un personaje simbólico. Y esa serpiente que era astuta hace una pregunta también.
Interesante. La Biblia en esta noche se trata de preguntas. Se trata de preguntas.
Con que Dios ha dicho:
no puedes comer de ningún árbol del huerto. Por favor, entienda esto, porque esto es clave para que usted entienda lo que está pasando en Juan capítulo 5 y por qué hemos enmarcado todo nuestro sermón esta noche en preguntas.
Un pastor alemán, que ayer se los introduje, se los presenté a los líderes, Dietrich Bonhoeffer, él escribe un libro que se llama Creación y Caída, y él dice que esa pregunta de esa serpiente se convierte en la primera conversación teológica de la historia. Por favor, agarre esto. Es la primera vez en la historia donde los seres humanos, en vez de hablar con Dios, van a empezar a hablar de Dios. Y Dios está aquí. Pero lo sacaron de la conversación. Hay veces que yo tengo reuniones con los líderes y yo hago cambios, yo implemento visión, cambiamos sistemas, revisamos procesos, etc. Cuando termina la reunión, yo le digo a los líderes, y también a veces se lo digo a la iglesia: terminamos la reunión, ahora usted tiene dos opciones. Usted puede hablar conmigo o usted puede hablar de mí. ¿Sí o no? ¿Cuántos menos problemas usted y yo tendríamos si habláramos con la gente en vez de la gente. ¿Cuánta gente menos enojada en las iglesias o herida en las iglesias habría si en vez de hablar con ellos, si en vez de hablar de ellos, se hablara
con ellos?
Pero nuestra cultura, y con las redes sociales peor, pues las redes sociales ahora la gente lo postea así. Ay, esos predicadores con gabanes crema. Calvos y con barba. Y espejuelos. Y que salen al lado de una brújula. De momento yo me los encuentro en la calle. Hermano, usted. A mí no me caen esos predicadores. Mira, hermano, ¿qué pasó inicial?
No está hablando de usted.
Era otro predicador con brújula. Las redes sociales lo que han hecho es empoderar a los cobardes que no se atreven a hablarte de frente, pueden hablar detrás. Si usted quiere destruir una relación, en vez de hablar con su esposa, hable de su esposa.
Empezaron a ir los amén.
Y vaya a decirle a sus amigos lo loca que está su esposa. Y vaya a decirle a su mamá lo loca que está su esposa. Para que la relación también nuera y suegra se vaya poniendo muy enriquecida y muy linda y muy, muy bendecida. O sea, cuando usted y yo empezamos de hablar con y empezamos a hablar de, se aumenta la distancia. Y eso es lo que logró la serpiente en el verso 1. Con que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún alimento de aquí. Mire qué sutil. Con que Dios es maceta. Con que Dios es tacaño. Con que Dios es afrentado. Los crea un jardín lleno de comida y no los deja comer nada. Importante que usted entienda, Eva allí no está sola. Allí hay un hombre con ella, porque van a estar mudo, como muchos esposos hoy día. Esto es tema para mañana. La respuesta que se supone que ahí se hubiese dado es: vamos a preguntarle. Dios nos visita todos los días en el huerto. ¿Tú quieres saber por qué?
Él viene ahorita, pregúntale.
Todos los días nosotros vivimos con Él, hablamos con Él, caminamos con Él. Él es parte de nosotros, nosotros somos parte de Él. Vengo ahorita y le preguntas. Pero la mujer le sigue el juego a la serpiente y la mujer empieza a hablar de Dios en vez de con Dios. La mujer dice, no, eso no fue lo que Dios dijo. Podemos comer de todo, menos de este. A este no lo podemos ni tocar. Si usted lee Génesis capítulo 2, Dios nunca dijo eso. La mujer no estaba viva. Dios se lo dijo al hombre. Está allí, mudo. Y ese movimiento de hablar con Dios, hablar de Dios, pone al ser humano en un escenario peligroso. Donde ahora la serpiente vuelve a hablar y dice,
eso no es cierto.
Tan pronto la mujer dice, yo digo que si comemos o hasta lo tocamos, moriremos. La serpiente dice,
eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que serán como Él, conociendo lo bueno y lo malo. Y la mujer volvió a mirar la fruta. Y ahora la fruta brillaba. Como esos zapatos que usted está mirando. Le dicen, no, si yo me compro estos, más nunca tendré zapatos negros en mi vida. ¿Alguien quiere testificar?
Y vio que era deliciosa, era apetecible, era deseable. Mire lo que la serpiente está diciendo, por favor, porque aquí es que se va a definir la Biblia, lo que llamaremos más tarde, pecado. Dios, la mujer, la serpiente le dice a la mujer, Dios no te ha dicho toda la verdad, Dios te está ocultando cosas, porque no te vas a morir físicamente, ¿verdad? Sí, te ibas a morir. Cuando yo desconecté mi teléfono del cargador esta mañana, estaba en 100% la batería. Pero la batería se está muriendo cada segundo que pasa. Si yo no lo vuelvo a enchufar y no lo vuelvo a conectar, esa batería va a llegar a cero. Porque él no puede operar infinitamente desconectado de la corriente. Usted y yo tampoco sin Dios. Sin Dios estás muriendo poco a poco, 1% a la vez, 10% a la vez, un acto a la vez, una llamada a la vez. Nos estamos muriendo. Dios no te ha dicho toda la verdad. Cada pecado, queridos hermanos, que usted y yo cometemos, a ignorancia o a sabiendo, a conciencia, en la raíz de ese pecado está la pregunta: ¿Does God has my best interest at heart? ¿Dios tiene las mejores intenciones para mí? ¿Puedo confiar realmente en Dios? Aquella tentación fue demasiado grande tanto para la mujer como para el hombre. Ser como Dios. Ser mi propio Dios. Saber lo que ahora no sé. Conocer lo que ahora no conozco. Dame acá esa fruta. Y tan pronto la comen, lo primero que ocurre es que la intimidad en la que vive el hombre y la mujer se rompe. Estaban desnudos sin vergüenza, ahora se van a esconder y se van a hacer ropita con hojitas. Y esa historia que usted y yo pensamos que es una historia de niños de escuela dominical los domingos, esa es tu historia, esa es mi historia. Esa es tu realidad y mi realidad. Cuando usted y yo abrimos nuestras redes sociales y posteamos ahí, usted y usted de las que pone las fotos, tan pronto se levantó con el dub en plena cama. Con los rolos. Con la cara llena de lagaña. Digo. Hay gente que they overshare. Hay gente que ellos postean toda su vida en Facebook y uno dice, Dios mío, ¿quién te preguntó? Claro, estoy aquí, la puedo ir para allá, y estoy para el baño ahora, ¿quién te preguntó? I don't care. Pero la mayoría de nosotros no somos así, la mayoría de nosotros calculamos nuestras fotos. Y algunas aquí se han vuelto profesionales en el arte de tirarse los selfies. Y cada foto es planificada. Y usted se va de viaje. Y hay mujeres aquí. Lo hablo porque mi sobrina se acaba de ir de viaje para celebrar su primer año de casada con su esposo. Y ella planificó cada outfit de cada día. Porque esta foto es para el glaciar, esta foto es para la laguna, esta foto es para el balcón, esta foto es para... calor, un tema. Pero nos volvemos expertos. No, no, si quieres salir más flaco, la foto tiene que venir de arriba hacia abajo. ¿Alguien quiere testificar? Y después empezamos a meterle aplicaciones a las fotos. Y hay algunos de ustedes que sus fotos tienen más filtros que una piscina. Cuando yo hablo de esto, mi esposa me pide que les recuerde esto a las mujeres. Si usted se va a sacar un selfie con su esposo, por favor, quítele el filtro de los lifts y perdióse a Dios. Usted está con rey y ayer con los cachetes con blush, pestañas altas y el... Bien femenino la foto. Tenga misericordia de nosotros los selfies. Esta noche estamos hablando de preguntas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tirarte una foto 10 veces igual? Porque no, esta no se puede postear.
Tira la foto.
Ay, no me gustó porque el viento pasó y un pelo está para arriba. No.
Por si acaso, yo no estoy haciendo burla a las mujeres.
¿Por qué hacemos eso?
Porque si somos honestos esta noche, esas son nuestras hojitas. Nuestra realidad la estamos escondiendo detrás de esa foto.
Abrí el restaurante y ya yo fui.
Pinter, donda.
Mira qué linda es mi vida. Mira mis fotos en Nueva York, mira mis fotos en Europa, mira mis fotos aquí, mira mis fotos allá. Esas fotos cuentan toda la verdad. Tu vida es así de linda. Nos escondemos detrás de nuestros viajes, nuestras fotos, nuestras redes sociales, nuestros diplomas, pero seguimos ocultando la misma verdad, que estamos desnudos y estamos llenos de miedo. Y nos hablan de inflación, y nos hablan de guerras mundiales, y nos hablan de elecciones, y nos hablan de panoramas cambiantes, y nos hablan de agenda globalizada, y nos hablan de agenda 2030, y nos hablan de Illuminati, y empezamos a entrar en pánico porque hay algo dentro de nosotros que sabe que no estamos preparados para tener el control que anhelamos tener.
Aleluya.
Ponemos cámaras en nuestras casas, y ponemos rejas, y ponemos seguridad, porque es el falso intento de decir,
como me criaban a mí en Puerto Rico donde yo llegaba a la escuela, por el poder de Grayskull, yo tengo el poder.
It is the cry of saying, I'm in control, I've got this, I can do this on my own.
Really? Hasta que llega un laboratorio que dice positivo. Hasta que el doctor te dice, necesito que vengas, que sale una química en tu laboratorio que no está bien, necesitamos hablar.
Aleluya.
Hasta que en la fábrica anuncian, we are downsizing. Hasta que la vida nos da una bofetada en la cara y nos demuestra que por más que tenías savings, cryptocurrency, que habías invertido aquí, guardado allá,
que decías, estoy preparado para lo que venga, pácata.
Estaba yo que estaba.
Y en medio de eso,
Dios aparece a mí.
Y la presencia que antes te daba seguridad, ahora te da miedo. Mira lo que dice el texto bíblico. Y Adán está escondido detrás de un arbusto.
Really?
O sea, me estoy escondiendo de Dios.
Nobody see me.
¿Se acuerda de Drax, de los guardianes de la galaxia, de Endgame?
Si yo como bien lento, me hago invisible. No, yo no.
Dios aparece y Adán piensa
que está conmigo.
Y Dios, por gracia, en vez de venir a decir, deja la charlería esa. Yo siempre sabía que tú estás aquí y sé que pecaste. ¿Qué hace Dios? Dios llega al huerto y no ve a Adán. Y no ve a Eva. Y el dueño del universo que lo sabe a todo.
I'm going to ask my first question in history. Where are you?
Aleluya.
Y esa es la pregunta que Dios lleva haciendo durante siglos. Y esta noche la repite. ¿Dónde estás? Dios pregunta no porque lo sabe Adán, Dios pregunta porque te está dando oportunidad de que salgan del arbusto, salgan del escondite, salgan de la excusa, salgan de la razón, salgan de la historia, salgan del frente, salgan de la apariencia, salgan de la cadena y digan que... estoy, te necesito. Adán aprovecha la pregunta. Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y eso provoca la segunda pregunta de Dios en la historia. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabes qué fue? ¿Sabes cómo yo traduzco esa pregunta para esta noche? ¿Qué voz en tu vida fue más importante que la mía? ¿A qué voz le hiciste más caso que a la mía?
Gloria.
Y por ahí para adelante, si usted sigue trazando la Biblia, usted va a encontrar que Dios hace preguntas, y cada pregunta que Dios hace es una oportunidad para que usted y yo respondamos, usted y yo reflexionemos, usted y yo seamos honestos. Cada vez que Dios hace algo en la historia, ese algo que Dios hace, que se llama gracia, exige una respuesta. ¿Qué Dios hace con ese hombre y esa mujer que están desnudos? Los viste. Pero ahora, para vestirlos, hay que sacrificar un animal. Y ahora la muerte es parte del sistema. Génesis capítulo 6. Si usted está ahí conmigo y quiere acompañarme, mire cuán grande se hace el problema. No se va a solucionar, se va haciendo peor. Verso 5. Dejante del diluvio. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese es el problema que va a provocar que Dios diga a un hombre en Génesis 12: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo, tu Dios, te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una gran nación, y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios siempre te ha tenido en su memoria. Dios siempre nos ha tenido a todos en su plan. Y cuando vino, dice Gálatas, when the fullness of time, cuando vino el tiempo preciso, Jesucristo apareció para hacer por usted lo que usted y yo no podíamos hacer, que era sanar la enfermedad llamada pecado, que la única manera que se vence es con muerte. El pecado que entró en Adán y Eva los separó uno de otro, destruyó la relación entre ellos dos, destruyó la relación de ellos con la creación y destruyó la relación entre Dios y ellos. Y ese es el drama y la historia que corre toda la vida y que la Biblia, y que provoca, mis queridos, para cerrar, que Jesús hubiese llegado, porque la Biblia empieza con creación y termina con nueva creación, en Cristo, por Cristo y gracias a Cristo. El Dios que hace preguntas. Y en esta noche, la Biblia nos trae a Juan capítulo 5. Y usted sabe que estoy en el 5. En la culminación de mi sermón. Vamos a pensar otra vez. Era la celebración de la Pascua, Jerusalén estaba llena, y había un porto, había un estanque llamado el estanque de Betesda. Betesda significa en hebreo la casa de la misericordia, y era un estanque gigante, tenía 5 grandes pórticos, al igual que el templo tenía 5 grandes pórticos. A Salomón y el templo de los desmantelados. Y allí dejaban los enfermos. Lo que no dice el texto bíblico es que allí también había un templo para el Dios griego de la salud y la medicina, llamado Esculapio. Los sacerdotes de Esculapio le ofrecían a la gente terapias aromáticas, masajes, ungüentos, medicinas para curarse. Pero para eso tenían que pagar un precio. Y cuando usted llegaba al estanque, los sacerdotes le hacían una pregunta: ¿quieres ser sano?
¿Usted entiende ya lo que está pasando aquí? Juan nos está contando.
Jesús va de camino a la Pascua, pero no llega al templo. Se mete en el lugar donde está la gente más necesitada, más enferma, más herida, más sola, más desahuciada. Llega allí, se pone a mirar y encuentra el peor que entre todos que estaba. 38 años paralítico. Parte de mi testimonio es que yo estudié medicina. Usted me dice 38 años paralítico, yo me imagino una espalda llena de úlceras. Yo me imagino unas piernas bien flaquitas, porque cuando usted no mueve sus músculos, los músculos se van atrofiando. Y la mayoría de las personas encamadas, si ustedes tienen familiares ancianos encamados, el peligro más grande no es que esté encamado, es que se vaya a infectar con una úlcera. Y hay que darles terapia, hay que cuidar su piel, y hay que estarlos moviendo, y la cama tiene que tener unas capacidades. En aquel tiempo vivo no se sabe nada de eso. Solamente nos dicen que aquel hombre lleva 38 años paralítico. Imagínense el olor de las llagas, verrugas, úlceras, infectadas. Jesús mira y lo ve y llega directo donde él para hacerle una pregunta. La pregunta es la misma que hacían los sacerdotes. El enfermo parece que ya se había quedado sin chavo y ya tenía su excusa ensayada. ¿Quieres ser sano? Si usted entendió todo lo que yo he enseñado hasta el sol de hoy y hasta esta hora, Jesús está preguntando no porque no sabe. Jesús no le está preguntando qué es lo que tiene. Jesús no está preguntando cuánto tiempo lleva enfermo. El texto dice, sabiendo que ya tenía mucho tiempo así, le dice: ¿quieres ser sano? Pero el paralítico contesta lo que ya estaba acostumbrado a contestarle a todo el mundo. Le daba su historia. Que yo no tengo quien me mete en el estanque. Y tan pronto que yo voy arrastrando, siempre hay uno que me gana. ¿Quieres ser sano? Esta historia nos implica y nos ilustra uno de los principios más poderosos de la Biblia. Dios quiere estar en acuerdo con usted. Dios quiere estar de acuerdo contigo. La pregunta es, ¿tú quieres estar de acuerdo con él? Para que ocurran milagros, para que las cosas cambien, para que las realidades se trastornen. Hoy es una noche de buenas noticias. Jesucristo todavía visita los estanques. Jesucristo todavía visita a esa gente que está estancada, esa gente que está caída, esa gente que antes caminaba pero hoy no camina, esa gente que antes tenía historias gloriosas pero hoy no las tiene. Y Jesús no viene a preguntarte qué te pasó. Jesús no viene a preguntarte cuál fue tu metida de pata. Jesús no viene a preguntarte por qué dañaste, por qué el pecado te dañó, por qué el pecado te manchó. Jesús viene a hacer una pregunta mucho más importante: ¿quieres ser? ¿Cuántas familias hoy necesitan escuchar esta pregunta? ¿Cuántos matrimonios hoy necesitan escuchar esta pregunta? ¿Cuántos jóvenes hoy? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres hoy? El cielo se está abriendo esta noche. No para preguntarte qué te hicieron, el cielo ya sabe. El cielo se está abriendo esta noche. No para preguntarte cuánto tiempo llevas sufriendo, el cielo ya lo sabe. La pregunta de esta noche es: ¿quieres ser sano?
Santo eres, Señor,
a un cieguito que no se callaba la boca. Y Jesús lo manda a llamar. Jesús le hace otra pregunta. ¿Qué tú quieres que yo te haga? Parece la pregunta como si estuviera de más. Usted mira la historia de Marcos, capítulo 10. Historia del ciego Bartimeo. Él es ciego y está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? La pregunta como que no encaja ahí. ¿Por qué esta pregunta está ahí? Porque hay veces Dios sabe que usted y yo necesitamos una cosa, pero usted y yo estamos pidiendo otra.
Amén.
Gloria.
Y hay veces que los intereses de Dios van por un lado y los de usted van por otro.
Gloria a Dios.
Y eso te pregunta, ¿qué quieres que me haga? Bueno, si con 1,000,000 pesos yo arreglo mi vida. Usted. Señor, mi esposa está loca. Si tú me la arreglas, ya yo soy feliz. Embuste. Señor, mis hijos están hechos el diablo. Embuste. ¿Qué quieres que te haga? Es la misma pregunta que Jesús le está haciendo al paralítico. Pero el paralítico no está aprovechando su oportunidad.
No son los sacerdotes de Esculapio, el rey de reyes, el señor de señores. Dios está frente a él diciéndole:
¿quieres ser sano? Y él está hablando del estanque. Y él está hablando de que nadie lo mete. Y él está hablando que no llega a tiempo. Que pierde la carne. Esa no fue la pregunta. ¿Y cuánta gente hoy estaba en los caminos del Señor? Hoy Dios les está preguntando: ¿quieres ser sano? Y ellos contando mi historia, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Pero que usted no entiende, que me traicionaron, que usted no entiende, pastores, que me hicieron súper. Todo eso es cierto, pero esa no es la pregunta. La pregunta hoy es: ¿do you want to heal?
Santo de Dios, aleluya.
La pregunta no es: ¿cómo se dañó tu familia? La pregunta es: ¿quieres ser salvo?
Aleluya.
La pregunta no es cómo tu crédito llegó a ser tan oscuro como la noche. Yo tengo la respuesta, un tarjetazo a la vez. Y un malapaga a la vez. ¿Cómo se arregla? Eso es otra pregunta para otro ayer. Hoy, Dios pregunta: ¿quieres ser?
Poderoso Dios.
Cuando yo hice esa serie de sermones, hubo uno que le puse la pregunta más importante. El domingo de resurrección, las mujeres entran a la tumba vacía y un ángel les pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
¡Gloria!
Y esta noche, hoy yo tengo la bendición que junto a esta iglesia no le da dimensión. El cielo hoy te está preguntando: ¿por qué estás buscando la vida entre medio del cementerio? ¿Por qué haces buscando la vida en el nightclub? ¿Qué haces buscando la vida donde no la puedes encontrar? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí, él ha resucitado. Permítanme cerrar con las palabras del pastor John Ortberg. Pastor John Ortberg escribe un libro que se llama Si quieres caminar sobre el agua, tienes que estar dispuesto a salir del bote.
Eso es.
Gloria.
Gracias, Señor.
Hablando de la experiencia de fe y la experiencia de cooperar con Dios. Es lo que Dios me ha puesto en el corazón para esta iglesia esta noche. Y esta palabra no es solamente para los de afuera. Esta palabra no es para la visita nada más, esta palabra es para los de adentro. Jesús nos está preguntando a todos esta noche: ¿quieres ser sano?
Amén.
Seguir a Jesús significa que has decidido, has tomado la decisión profundamente en tu corazón de darle la espalda a lo que lo ofende y de servirle de ahora en adelante. Y él contesta, el pastor John Ortberg intenta contestar la pregunta: ¿cómo se ve
cuando Dios quiere cambiar una vida. Hay un patrón consistente en la Escritura de qué pasa en una vida cuando Dios la quiere usar y la quiere mejorar. Siempre hay un llamado. Dios le pide y le invita a una persona ordinaria a que se involucre en un acto de confianza extraordinaria, que se atreva a creerle. En el caso de Pedro, ¿quieres caminar por encima del agua? Ven, hay que salir del bote. En el caso de Abraham, voy a empezar una nación contigo, Abraham. Y Abraham no tiene hijos. Tiene 75 años y está casado con una mujer que no, que es estéril. Mire cómo es Dios. Dios no trabaja desde arriba, Dios trabaja desde abajo. Para que no haya excusa, para que al final la gente tenga que decir, esto no hubiese podido ser posible si no es Dios. Si algo tenemos que reconocer este fin de semana en esta congregación, es que si todavía estamos de pie, es por la fidelidad del Señor. Porque ninguno de nosotros tiene la estamina, tiene la fuerza para decir, yo he soportado, yo he estado. Si Dios no estuviera, si hasta aquí Dios no nos hubiese ayudado, si hasta aquí Dios no nos hubiese acompañado, si hasta aquí no pudiéramos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor, aleluya. Siempre hay un llamado. Dos, siempre hay miedo. Dios tiene un hábito indistinguible de pedirle a la gente que haga cosas que le dan miedo. Sal de tu tierra y de tu parentela, bro. ¿A dónde? That's for me to know, for you to find out. Ve a la tierra que yo, tu Dios, te mostraré. ¿Dónde es eso? Sigue. Siempre hay un llamado, siempre hay miedo, siempre hay una promesa. Dios promete su presencia. Dios también promete darnos lo que sea que nos haga falta para cumplir lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y número cuatro, siempre hay una decisión. Al final, siempre se trata de una decisión. Número 5, esa decisión, sea en la dirección que sea, va a dejar una vida cambiada. Los que le dicen que sí a la invitación de Dios no caminan perfecto, no lo hacen todo bien, se equivocan, se caen, pero porque le dijeron que sí a Dios, aprenden y crecen aún hasta de sus propios fracasos. Y Dios los incluye en la mayor historia para cambiar y redimir al mundo. Pero aquellos que le dicen que no, también son cambiados. Se hacen más duros, se hacen más resistentes a su voz. Y es más probable que le digan que no una próxima vez. No importa la decisión siempre termina cambiando una vida. El que le dice que sí y el que le dice que no. Y la Biblia repite en los salmos: si oyes hoy su voz, ¿serás sensible o endurecerás tu corazón? La misma palabra hebrea para escuchar es la misma para obedecer, Shema. Si tú escuchaste a Dios y verdaderamente lo escuchaste, te vas a mover en la dirección en la que Él te está llamando. Si no lo escuchaste, si endureciste tu corazón, te vas a ir en otra dirección. Dios te está invitando hoy. La pregunta no es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es una invitación. ¿Quieres ser sano? Es una oportunidad. Jesús no quería debatir la teología de la enfermedad. Jesús no estaba allí para preguntarle al paralítico por qué es que él no ganaba la carrera de estanque cuando se movían las aguas. Jesús estaba allí para sanar ese hombre. Y Jesús lo escucha. Yo no tengo nadie que me venga en el tanque y tan pronto yo más rato, siempre uno me gana y siempre yo segundo, tercero, cuarto, quinto y nunca me toca la lotería. Por más que juego pago el bol, nunca me pego.
Y Jesús escucha su sob story.
Y luego le dice, levántate, toma tu camilla y cárgala. Camina con ella en la mano.
Gloria al que vive, poderoso Jesús.
Y los músculos atrofiados volvieron a coger fuerza. Los nervios que no servían comenzaron a transmitir electricidad. Y de momento el que estaba acostado en el piso ahora está de pie y tiene su camilla en la mano. Y Jesús sanó el peor enfermo que los sacerdotes de Esculapio ni le pasaban por el lado para preguntarle quién es el sano. Jesús se lo sana en la cara dándole un slam dunk in your face al falso dios de la medicina.
Gloria a Dios.
Cuando el ex paralítico sale y está cargando su camilla, era un día sábado, y lo atrapa la policía religiosa y le dice, hoy en día es reposo, hoy no se pueden cargar cosas. Y él le dice, el que me sanó. Usted ninguno hizo nada por mí, pero el que me sanó me dijo que yo cogiera esta camilla y la llevara a cuesta, y eso voy a hacer. Iglesia amada, no se trata de saber 80 textos de la Biblia, se trata de que la gente vea nuestra camilla. Se trata de que la gente se dé cuenta que antes yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Que Jesús cambia, que todavía Jesús transforma, que todavía Jesús liberta, que todavía Jesús invita al hombre. ¿Quieres ser sano? A ti que me estás escuchando hoy y no tienes una relación con el Señor, o te encuentras apartado de él, permíteme darte una ilustración de lo que es la gracia de Dios. La religión dice, lleguemos donde Dios. El evangelio dice, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando. Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se amontona sobre la cabeza de los hijos de la desobediencia, que siguen rompiendo sus leyes, que siguen transgrediendo sus mandamientos, sobrepasando sus límites y ofendiendo a Dios. Y el ofendido, ¿cómo reacciona? ¿Alguna vez usted ha estado ofendido con alguien y te dicen, pero siéntate a hablar con tu hermana? ¿Qué? Que venga ella donde a mí. Eso es lo que nos da a nosotros, ¿verdad? Pero Pablo dice que cada vez que la iglesia predica, a través de la predicación de la iglesia, Dios, que es el ofendido, le ruega al pecador que se reconcilie con él. Mi amado, eso se llama gracia. Gracia es, Dios te da lo que tú no te mereces. Y misericordia es lo que sí te merece que Dios te dé, Dios no te lo da. Te perdona, te sana, te declara justo. El problema nuestro en Estados Unidos y en Puerto Rico es que hemos visto la gracia como un regalo que yo lo cojo. Gracias. No, y yo hice cosas tremendas, el tuyo estuvo tremendo. Pero tú, ¿y volviste con Dios? No, porque Dios me dijo que Dios me perdonó y que el perdón es gratis. Pero así no es que funcionaba la gracia. En el mundo bíblico, en la sociedad griega, la palabra gracia, Dario, significaba un regalo que tú no te mereces, pero un regalo que te une a la persona que te lo está regalando. Porque no es una transacción,
No es yo te doy, tú te lo llevas. Es yo te doy y ahora estamos unidos para siempre.
Y la palabra gracia viene de una relación de patrón y cliente.
Cuando había un pintor que estaba pintando, el pintor, mientras no venda sus obras, no puede comer. Pero venía un patrón que lo auspiciaba. Él decía, yo te voy a dar tanto, toma, para que comas, para que pagues tu casa, para que tengas espacio para crear tu arte.
¿Y qué hacía ese pintor?
Cada vez que pintaba algo, a quien primero se le enseñaba era quién. Al patrón. La gracia, el propósito de la gracia es que Dios quiere tener relación contigo. No solo es perdonarte que te vayas, no solo es que lo toques y recibas poder. Yo quiero cerrar este sermón con una última pregunta. Jesús va de camino a la casa del principal de la sacerdote a tocar a su hija, que ya estaba muerta.
Pero Jesús no la ve como muerte, va a decir,
ya no está muerta, ya está dormida.
Y de camino a hacer ese milagro,
una mujer lo toca, porque creyó que tan solo tocando el borde de su manto, ella sería sana.
Y de momento Jesús se detiene.
Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?
Y esa pregunta hoy me parece muy apropiada para Leano, Pensilvania, en el año 2024, en el mes de octubre.
¿Dónde están esa gente que han sentido mi poder? ¿Dónde está esa gente que mi poder los ha transformado? ¿Dónde está esa gente que cuenta mi historia? ¿Dónde está esa gente que saben que yo soy real? ¿Dónde está esa gente que han sentido mi poder y han sentido la virtud? Hoy Dios te llama, hoy Dios te invita, póngase sobre los pies de esta noche. Aleluya, hoy Jesús te llama. ¿Quieres ser sano?
Hoy Jesús te invita. Hoy Jesús te llama. Hoy Jesús no va a preguntarte por qué te fuiste. Hoy Jesús no va a preguntarte qué pasó, cuáles fueron los errores. Ya Él sabe. Ya Él sabe. Ya Él sabe.
Hoy Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Padre, he predicado tu palabra como tú me la diste. Es tu espíritu el que permite que podamos responder a ello.
Todo lo que se hace para Dios, la alabanza, el servicio, la conversión, el arrepentimiento, la acción de gracias, la ofrenda, todo lo que se hace para Dios es una respuesta. Es una respuesta. Y hoy el Señor pide eso mismo, una respuesta.